Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos con gusto y afecto desde la Ciudad de México, este día viernes 9 de noviembre de este año 2018. Una Ciudad de México que se ha convertido en refugio para los migrantes centroamericanos de esta caravana que desde el mes pasado fue juntando gente a lo largo de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que ha llegado a México, que batalló para poder entrar, para poder traspasar las fronteras mexicanas. Usted lo sabe, fueron recibidos a punta de policías ahí, custodiando los puentes internacionales para evitar que transitaran, pero a la vida y al empeño nada lo puede detener. Y usted lo sabe también, los migrantes cruzaron el río, se aventaron para poder nadar y después de varias horas lograron pasar. Y han estado en diferentes estados del país, han estado viajando, han estado recibiendo, ante la ola de críticas también internacionales por el trato de la policía de querer contenerlos y lanzarles gas, pues el gobierno mexicano tuvo que ablandarse, tuvo que retirar estratégicamente a sus policías, luego ofrecer también un programa de ayuda. Se llama el programa Estás en tu casa, así le llamó el presidente Peña Nieto a ese anuncio que hizo en un video en donde les ofrece trabajo temporal. Los migrantes pues dijeron que no, que ellos no quieren porque solamente era trabajo temporal, claro, atención médica, posibilidad de que los niños fueran a la escuela, pero esto era temporal y exclusivamente en los estados de Oaxaca y Chiapas, donde ellos dijeron, pues es que son condiciones en esos países, en esos dos estados, muy similares a la pobreza que nosotros enfrentamos en nuestros países. Dijeron, no, que nos den en otro estado, o que nos den en la frontera, pero no en Oaxaca o en Chiapas, en donde la pobreza es similar a la pobreza de la que venimos huyendo. En fin, están aquí en la Ciudad de México, incluso ya ahora, hoy en la madrugada, 5:30, algunos otros más tarde, 10 de la mañana, empezaron ya a salir porque ya estuvieron aquí varios días, desde el pasado fin de semana estuvieron pernoctando algunos, fueron llegando, integrándose, más de 7,000 migrantes, hablaban de 5,000 que se habrían concentrado en la ciudad deportiva, en un gran espacio deportivo, en el hay incluso un estadio que se llama Estadio Palillo Martínez, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, mira, ahí recibieron pues comida, ropa, zapatos, algunas chamarras, les dieron atención médica, se instalaron carpas, incluso para dar asesoría jurídica. Quién sabe, no pude llegar a la cuestión de la asesoría jurídica, pero atención médica sí recibieron, pudieron quedarse ahí en unas grandes carpas que instaló el gobierno del Distrito Federal para que pudieran ahí pasar la noche. Lo cierto es que las carpas y el propio estadio en sus gradas, en las graderías pusieron sus cobijas y ahí a dormir. Pero fue todo eso insuficiente. Muchos tuvieron que dormir en las áreas verdes, en el pastito, porque es un espacio bastante amplio. Pero ya empezaron a salir los migrantes porque dicen, nuestra meta no es México, nuestra meta es la frontera y llegar a los Estados Unidos. Le transmito unos fragmentitos de lo que, de voces, de detalles que fuimos encontrando al recorrer este estadio y esta ciudad deportiva aquí en la Ciudad de México el día de ayer, que estuvimos a visitar a los migrantes. Algunos venden cigarros, otros dicen, le vendo mis lempiras, en fin, y también va a escuchar algo de las colas que estaban haciendo para obtener tenis, camisas. Luego le decía yo, les han llevado servicios para que se vacunen, y los migrantes dicen, lo que queremos es irnos. Nosotros podemos chapear, dicen esos chapeares, sembrar la tierra, ir con machete, dice, levantar piedras, arena. Y también está la sombra de lo que pasó con esta, lo que ha pasado con esta primera caravana, porque ya se ha denunciado que al menos 3 autobuses y que al menos 80 migrantes podrían estar desaparecidos. La denuncia formal ya se hizo, habrían sido levantados en el municipio, en la población de Isla, en el estado de Veracruz. De esto vamos a estar hablando, por lo pronto, detallitos de del recorrido de ayer.
¿Vende lentiles?
Sí.
Es que no tenemos nada de dinero.
¿Y para que metan a la fila, hombre?
¿Qué van a obsequiarnos?
Pues no sé, dicen que hay tenis, camisa y pantalón. Hay chamarras. Estamos esperando a ver qué es lo que alcanzamos, porque ahí el bulto no deja que pasemos la fila.
¡Ya la fila!
...nace contra la influenza, ya que se acerca la temporada invernal y hay que estar prevenidos.
Dicen que como 100 migrantes están desaparecidos.
Muchos dicen que desviaron el camión y muchos dicen que lo están soltando.
También podemos chapear con machete, podemos hacer lo que venga por delante, con tal que sea con ganas de trabajar, porque todo aquel que quiere echarle ganas al trabajo, le echa, recogiendo piedras, levantando arena, todo lo que se levanta es vendido.
¡Vámonos todos, compañeros, porque esto es de todos! ¡La lucha es de todos, compañeros!
¿A dónde van?
¡Exigimos derechos! ¡Todos, todos!
¡Vamos, compañeros, los que quieren exigir sus derechos, vamos a la ONU!
¿Quién quiere ir a la ONU?
El señor, el compañero Milton lo lleva allá. Él lo va a explicar ahorita a qué vamos y qué es lo que vamos a exigir. Se está hablando de que es para transporte, para movilizar a la gente de aquí en transporte, porque ya la gente no puede caminar. Ahorita mismo vamos para allá, todos, y luego regresamos acá.
Y la petición es transporte.
Transporte más que todo.
Bueno, mire, ahí está usted escuchando parte de estos detallitos, de estos ambiente que se vive ahí, y este último, de parte de los organizadores, de los que están comandando este grupo de gente, comandando es decir, organizando, porque como vamos a escuchar en los audios que vienen, pues mucha gente se sumó de manera espontánea a esta marcha, a esta caravana. Dijeron, ahí vienen la gente de la caravana, van para los Estados Unidos, y dijeron, pues yo me les pego y me voy con ellos. Se dice que México ya ha recibido aquí al menos 2,697 peticiones y que ya ha otorgado visas de trabajo temporal a algunos de los que vienen en la caravana, que están en ese proceso, que otros, unos 1,700 personas han planteado también solicitudes de asilo, han hecho esta petición. Lo cierto es que varios hoy ya se enfilaron a tomaron el metro a las 5:30 de la mañana, tempranito. Van al estado de Querétaro, de ahí a Guanajuato, luego van por San Luis Potosí y la meta es llegar a Tijuana. Le vamos a presentar entonces los testimonios de algunos que están todavía ahí en la Magdalena Michuca, en este estadio. Ahí donde encontramos, varios han sido, fíjese, detenidos, algunos pues ya se van a regresar a su país, nos dan crónica de los que se regresaron. Y están también los que dicen, no, yo no me rajo, yo le sigo. Por lo pronto le presento este primer testimonio de Carol Torres, que es hondureña y que es integrante de esta organización Pueblos Sin Fronteras, de los que han estado coordinando el tránsito de la caravana. Para esta activista, para esta mujer de Pueblos Sin Fronteras, no es petición de que dennos asilo, es casi exigencia. Nosotros queremos alimento, dicen, nosotros ya no queremos tortas, nosotros queremos que nos den autobuses y queremos llegar a la frontera. Incluso estos organizadores de Pueblos Sin Fronteras se fueron a visitar al comisionado de la ONU en México y dicen, queremos que nos den camiones, necesitamos movilizar a la gente. No les dieron los camiones y entonces dijeron, pues nos vamos por nuestra propia cuenta. Vamos a escuchar a Carol.
Mi nombre es Carol Torres, soy hondureña, pues ya llevo rato radicando aquí en México.
Nos dices que eres integrante de la logística de Pueblos Sin Fronteras.
Correcto, así es, soy una de las nuevas integrantes de Pueblos Sin Frontera.
¿Cuántos días de la caravana? ¿Ahorita qué viene? ¿Qué necesita la caravana? Ya están aquí en la Ciudad de México.
Lo que la caravana necesita es que nuestro presidente mexicano los dé paso libre. No queremos retenes federales ni de migración en la carretera para poder pasar con tanta gente que viene huyendo de la violencia de cada país de Centroamérica, pueda pasar libre hacia donde quieren ir. Quieren ir hacia la frontera de Estados Unidos.
Dices nuestro presidente mexicano. O sea, ¿ustedes lo ven ya como su presidente también?
Yo lo estoy viendo como mi presidente porque radico acá y ya traigo papeles mexicanos.
Sí. Entonces, paso libre.
Quiero paso libre. Yo pido paso libre para toda mi gente de Centroamérica. Porque hemos tenido mucho retén migratorio y retén estatal y federal en la carretera. Que tenemos que pasar 4 o 5 horas en el sol con los niños, con las madres, cantando canciones de nosotros los inmigrantes y haciendo protesta para que los abran el paso.
¿Cómo ha sido eso? ¿Qué hace la policía migratoria? ¿Qué hacen esos retenes? ¿Los revisan? ¿Qué trato les dan?
Nada más se ponen en la carretera y se agarran brazo con brazo entre ellos para no dejar pasar la gente.
O sea, es bloquear.
Es bloquear la carretera. Después de 4 o 5 horas se quitan y ya los dejan libre la vía para que nosotros sigamos caminando. Pero eso no es correcto. Otra cosa que ha hecho el presidente municipal, el presidente de la presidencia y el presidente municipal de cada lugar donde llegamos es ofrecer autobuses para las madres y niños y a la hora en la hora son negados.
Como en Veracruz.
Como en Veracruz, que se los ofreció 150 autobuses para todas las madres con niños que vienen y a la hora y la hora fueron negados. Esas madres tuvieron que caminar abajo de agua, abajo de sol, con sus niños enfermos, deshidratados. Por eso no los hemos movido de aquí, porque hay un chingo de niños enfermos.
¿Qué enfermedades tienen los niños?
Pues hay niños con dengue, con gripe, con tos, hay niños que vienen con asma. Entonces, que se pongan a mano en la conciencia y que de aquí pongan transporte hasta para las mujeres hasta la frontera, si es posible. Aparte de las gripas, pues muchas mujeres vienen con asmas, con depresión, traen sus pies lastimados, gastritis, vienen mal del estómago. ¿Por qué? Porque la mayoría de la comida que se les ha brindado es pura torta. Cierto que no los alimentamos bien, cierto que venimos de nuestro país, venimos huyendo. Pero el hecho que vengamos huyendo no quiere decir que se los va a dar solo torta. Necesitamos alimentos dignos, más que todo para los niños. Yo miro que vienen carros del gobierno a dejar tortas. El presidente tiene un chingo de dinero que puede mandar comida. Aunque sea arroz y frijoles y tortilla, se le agradecería. Pero tortas ya no.
Tortas ya no, arroz, frijoles es lo que...
Arroz, frijoles y tortilla. Y creo que tal vez le alcanza con su dinero que tiene para comprar un medio kilo de queso para poner en cada platito de comida.
Cuando decías nuestro presidente, ¿te referías a Peña Nieto o a López Obrador?
Al que está ahorita en la presidencia todavía.
A Peña Nieto.
A Peña Nieto.
Ahora, aquí, en este lugar, ¿qué les han dicho? ¿Hasta cuándo les van a dar el albergue? Veo que hay servicio médico. ¿Está funcionando?
Funciona en ciertas partes, porque yo me he enfocado a buscar medicina porque soy asmática y a mí se me ha sido denegada. Y a López Obrador le pido que él entre con un corazón limpio y digno y apoya a los emigrantes, que no los vaya a echar de menos como el presidente actual.
El día de ayer en Suiza, cuando fueron a hablar sobre derechos humanos, el gobierno mexicano dijo que el migrante tiene el derecho de cruzar el territorio sin problemas. ¿Cómo ha sido esa respuesta del gobierno?
Pues no sé cómo lo están tomando, porque aún no lo vienen engañando acá diciéndole que le van a dar asilo político, que le van a dar asilo político aquí en México. ¿Qué hacen? Llenar los buses de los camiones de personas y son deportados a su país de origen. Y eso no debería ser así, porque si ofrecen refugio, que sea refugio, que no los deporten.
Quisiera preguntarte, se habla de migrantes desaparecidos en el camino, ¿qué información tienen ustedes?
Pues de eso, hasta los momentos, tal vez hay algunos 4 o 5 desaparecidos, pero tal vez no cientos como se dice. Y algunos no están desaparecidos, sino que consiguen aventón hacia la frontera. Y hay algunos que ya están pues en Monterrey, en Tamaulipas, Nuevo Laredo. Pues no están desaparecidos. Lo que pasa es que se desviaron de la caravana y cada quien tomó su camino. Porque como hay paso libre supuestamente, que no hay migración, han tomado su... Y algunos cientos de ellos ya están en su país de origen, porque han sido agarrados por migración y han sido tirados a su país.
Los han regresado.
Correcto, los han regresado hacia su país de origen.
Entonces, nada más para que quede bien claro, de acuerdo a la información que ustedes tienen, no hay cientos de migrantes desaparecidos. No hubo esos 2 camiones que habían desaparecido con migrantes.
Esa es una falsedad, porque uno de esos camiones venía yo y pues aquí estoy yo. Y si se hubiera perdido, pues yo también estuviera perdida.
Ahora, dices tú, algunos ya fueron regresados, otros ya se encuentran en la frontera mexicana con Estados Unidos.
Y hay otros que fueron retachados y están en lo que es Ciudad Hidalgo, que pertenece a Chiapas, queriendo subir de regreso. Han habido cientos de buses de regreso que los llenan de gente y los mandan para su país.
Ahora, tú decías al principio, queremos paso libre, que podamos llegar la caravana a la frontera de México con Estados Unidos. ¿No sientes que ahí va a haber un gran problema?
No, no va a haber problema porque Donald Trump no es más grande que Dios. Y a nosotros nadie los para, solo Dios. Y otra cosa que le pido al presidente actual de ahorita aquí, que cuando despeguemos de aquí hacia la frontera, que tengamos apoyo de Protección Civil y de la policía.
¿Y a México no lo van a poner en un predicamento?
Pues creo que no, porque la mayoría no vienen a quedarse. Y los que se van a quedar piensan pedir refugio aquí en la Ciudad de México. Los que sigan de aquí hacia la frontera, pues quieren brincarse, sea como sea la cosa, quieren pasar hacia el otro lado.
Un mensaje que quisieras mandarle a la población, no sé si están requiriendo cobijas, si están requiriendo algo que la gente pudiera dar.
Ahorita lo que se está requiriendo es leche en polvo para bebés de 0 mes hacia 3 añitos, 4 añitos, leche en polvo porque no tenemos. Los pampers están siendo dados, 2 pampers por madre. Queremos más pampers, más pañal para los bebés. Y darle las gracias a la población de la Ciudad de México, porque a pesar de todo se han portado chido con nosotros. Se ha visto el apoyo.
Muchas gracias. ¿Nos repites tu nombre?
Carol Torres.
Bueno, ahí está Carol Torres, integrante de la organización Pueblos Sin Fronteras. Bueno, mire, nada más precisar aquí que, bueno, ya ayer la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y su director, el señor Arturo Peinberg, pues ya hablaron formalmente de la desaparición de al menos 80 migrantes, que es lo que ellos tienen registrados. Incluso tienen el testimonio de personas que lograron salir de ese secuestro de migrantes. Han presentado incluso la denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, y esto habría sucedido el pasado sábado 3 de noviembre, pasando Tierra Blanca allá en Veracruz, en un lugar donde pernoctaban, llamado Isla. Y todo esto se generó porque el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, había ofrecido camiones para los migrantes para que pudieran llegar hasta la Ciudad de México, transporte gratuito. Luego declinó su oferta, dijo que ya no, y esto hizo entrar en mucha desesperación a la gente. Empezaron a dispersarse, a quererse ir a como diera lugar, y ahí fue donde se perdió el contacto entre algunas de las familias, y muchos optaron por irse en camiones sin debidamente haber ubicado el transporte. Lo bueno es que están ubicadas las placas de los camiones que se llevaron a estas personas. Hablan de un camión, especie como de blindado, con el toldo naranja. Dan las placas, al menos de 2, en donde habría 80 personas desaparecidas. Vamos a la pausa y regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Bueno, mire, estos 2 camiones que habrían servido para secuestrar migrantes son 2 camiones y una camioneta pick-up. Vamos a continuar con los testimonios. Le presento el de una familia. Habla el jefe de la familia, que es José Reineri Castellanos Benavides, hondureños. Es una entrevista un poco larga, pero él tiene la capacidad de hablar de la economía de Honduras, de cómo vivían antes, de cómo ahora en Honduras a los 35 años ya eres un viejo, ya no te aceptan en las fábricas. Él dice, en las fábricas quieren el pulmón de uno, o sea, la fuerza del hombre que pueda trabajar. Ya a los 35 años ya estás para afuera. también habla de la economía, de que en el gobierno de José Manuel Zelaya, pues les costaba 60 lempiras, dicen ellos, el galón de combustible, de gasolina, y ahora lo compran en 110. También hablan de que el gas se les ha incrementado, de que la renta es cara, de que ya no se puede vivir en Honduras. Vamos a escuchar a este hombre que además vende sus cigarritos para ir obteniendo un poco de dinero. Dice, aquí los hondureños consumimos muchos cigarritos. Y entonces él tiene su puesto ahí en el estadio de cigarritos.
Honduras, del progreso y oro.
Estamos aquí en la Ciudad Deportiva, la Ciudad de México, varios días. La caravana, usted con su esposa y con sus niños.
Claro que sí, estamos esperando para salir de nuevo para arriba porque ya los atrasamos un poquito, no entendemos por qué razón. Si la meta no era llegar aquí, la meta es llegar arriba a ver si nos dan un permiso de trabajo o algo, a ver si John Tron se tuviera un poquito de corazón para poderlos apoyar en eso. No sabemos qué va a pasar porque supuestamente un mes los quieren tener aquí.
Ahora dice usted, la meta no es llegar aquí, es ir a los Estados Unidos.
Bueno, un poco que quede muy claro en el aspecto de que si México realmente lo diera dinastía aquí como se debe, tal vez pudiéramos quedarlos trabajando lo que es en frontera, porque hay mejores actividades en frontera, tal vez haya mejor trabajo. Sin embargo, aquí en México realmente uno no sabe a dónde ir a parar realmente porque no tiene nada ni nadie aquí. La única son las autoridades que sean competentes, pero es difícil un poco que van a dar un documento para quedarlos aquí, darlos casa y todo, para poder trabajar y que los niños lleven la misma actitud para que estudien y todo.
Ahora, salir con toda la familia, sus chiquitos son de 5 años, 3 años.
Son de 3 y 4. Hay mucha pobreza en Honduras y autoridades allá son bastante incompetentes en el aspecto de que hay mucha delincuencia, demasiados problemas en Honduras. Ya no se puede vivir en Honduras. En Honduras, ahorita un mes de luz se está cobrando de 3.000 lempiras a 2.000 lempiras el actual presidente, que se llama Juan Orlando Hernández. No se puede vivir alquilando 2.000 lempiras. Estamos hablando de un tanto de 5.000 lempiras, en cual uno gana 1.500 lempiras a la semana y tal vez lo gane. A veces hasta 1.900 lempiras que no se pueden vivir con $50 semanales. Y tuvimos que tomar este camino por realmente la necesidad que se está viviendo en Honduras. Ahora en día no se puede ni sacar ni tan siquiera una licencia uno, porque realmente habemos muchas personas en Honduras que somos analfabetas realmente, que no sabemos pero ni leer, ni escribir, ni firmar, ni nada de eso. Y ahora no se da para sacar una licencia en lo que es en Honduras, porque está bastante diferente. Antes podíamos comprar una licencia, los costaba entre 800 y 1.000 lempiras. Ahora en día no se puede sacar eso por el problema que dio y el presidente de que no le dieran licencia a personas que no sabían leer. ¿Por qué motivo hizo eso él? Si realmente uno vive de taxear o tal vez de agarrar un camión e ir a trabajar, que donde menos puede ver 300 pesos y 400 pesos diarios. Entonces uno está impune, pues más que a chapear. En una fábrica no le pueden dar trabajo, tal vez porque le pagan 3.000 lempiras semanales. Pero ¿qué sucede? Una persona de 35 años ya no puede entrar a una fábrica ya. Indiscutiblemente solo personas de 19, 18 años hasta 25 años pueden entrar a una fábrica. Ellos lo que necesitan es el pulmón de uno nada más, porque ya teniendo 35 años, 40 años, lo que hacen es liquidarlo o alguna fábrica están cerrando, más sin embargo robando el dinero que es del pueblo.
Oiga, dice que hubo una modificación para que ya no le otorgaran la licencia a las personas que no pueden leer ni escribir. ¿Desde cuándo está operando eso?
Pues prácticamente eso comenzó este año. Supuestamente están cambiando las placas de los vehículos, más sin embargo, aunque la gente haya pagado las placas, tiene que renovar nuevamente sus placas y pagar 500 lempiras por cada renuevo de placa. Ese es un robo que realmente está haciendo el presidente, porque no debería ser de esa manera, porque uno tiene que pagar sus placas de su vehículo, de motos, carros, incluso se dio de que son, no sé si 700 millones de lempiras que van a recuperar en eso. Y aparte de eso, mandaron una cantidad de dinero para ayudar supuestamente la gente necesitada de Honduras. ¿A dónde se vio ese dinero? Eso no se sabe qué hicieron con ese dinero.
A ver, entonces entiendo que el gobierno actual en Honduras está encareciendo los servicios, está imponiendo nuevos mecanismos para sacar dinero de la población.
Pues por supuesto que sí, por eso la gente está logrando y viniéndose aquí. Está tremendo en Honduras.
Ahora, ¿cómo había sido anteriormente? ¿Se recuerda al gobierno de Juan Manuel Zelaya que fue derrocado? ¿Había realmente alguna mejor vida en ese momento o es pura fantasía?
Pues claro que sí, un galón de combustible nunca subió más de 60 lempiras, 50 lempiras. Ahora en día estamos pagando 110 lempiras por galón de combustible, 310 o 340 lempiras por el chimbo de gas para usar en casa. Que sale mejor comprar leña en Honduras. Mucha gente se queja, pero no hay oídos que escuchen en Honduras. Es una corrupción. El seguro médico de Honduras se dio como un destruce, no sé cómo le pueden llamar allá. Igual, incluso esas personas que hicieron eso no están pagando cárcel por, en verdad, como hacen con otras personas que en verdad por una iguana los tienen presos hasta 2 años por agarrar una iguana o robo de una gallina. Los grandes están afuera y los pequeños estamos adentro.
Ahora, usted es un hombre que tiene la capacidad de mirar la economía de su país y los efectos. Y está hablando también de la capacidad de trabajo de cuando se está joven, pero que ya después ya no se le da en las fábricas a las personas que rebasan los 35 años, mencionó. Pensar en ir a los Estados Unidos, ¿lo ve posible luego de escuchar la manera en la que habla el presidente Trump?
El presidente Trump ha humillado prácticamente a nuestro país diciendo que somos unos delincuentes. No todos caminamos por la delincuencia, en verdad, algunos salimos huyendo de la delincuencia y hay que ver primero los hijos. Él es padre de familia también, que no debería de hablar de esa manera, expresarse de esa manera hacia los catrachos, porque algunos tenemos necesidad, algunos han llegado de 45, 50 años y han salido adelante por sus casas, sus propiedades y todo en Honduras, porque se les ha dado una oportunidad. ¿Por qué nosotros no podemos tener una oportunidad para hacer y dejar algo para nuestros hijos después de la muerte?
¿Cómo ha sido para ustedes esta larga marcha?
Un poco difícil en ese aspecto porque ha llovido, hemos dormido debajo de agua, se ha dado de los pies, han salido ampollas, nuestros hijos con calenturas, gripa. Pero gracias al Señor aquí los trae de pies y seguimos en la marcha todavía. Posiblemente mañana viernes van a decir si salimos o no salimos, pero ya toda la gente se está cansando tal vez de estar aquí en un solo lugar, porque como les repito, la intención es luchar por una vida mejor. Como dijo el presidente, vida mejor en Honduras. ¿A qué se le puede llamar vida mejor? A darle a la gente de su partido lo mejor, todo lo que ellos tienen. Casas, todo lo que regalaron, se lo regalaron al Partido Nacional. ¿Por qué? Son los que tienen poder.
Veo que usted aquí, en la Ciudad Deportiva, ya puso su puestecito y está vendiendo cigarros.
Bueno, más que todo, con eso venimos desde Guatemala, gracias al Señor, vendiendo cigarros para poder pasar y lograr los pasajes, tal vez con dinerito que tal vez hemos agarrado, hemos tratado de salir adelante en ese aspecto para no andar pidiendo y no estar molestando a la ciudadanía mexicana.
De repente la gente necesita refugiarse en un cigarro, ¿no? Anda uno todo
por
desesperado.
Supuesto, la desesperación, creo que el cigarrillo es lo mejor, creo yo, va, porque incluso yo fumo. Y sin embargo, sí se ha hecho que se vende bastante a los hondureños el cigarro, bastante, bastante.
¿Usted cómo se enteró de la caravana? Y usted está dejando allá a sus padres, supongo.
Se formó la caravana para el 16 de octubre con 10 personas nada más, pero incluso al ver la pobreza y la tristeza que hay en Honduras bastante, la gente decidió venirse. Así hacemos la caravana de 7.000, 8.000 personas, más 5.000 que vienen atrás, más otra caravana que viene de 10.000 personas de un lugar muy bonito, de Centroamérica. Igual es un lugar turístico muy bonito y...
Pero entonces yo entiendo que usted estuvo participando desde un principio en la manera de juntar gente. ¿O cómo estuvo?
No, pues mira que nadie se juntó y nadie realmente trabajó para eso, porque no hubo un trabajo realmente de que todos los personas que tal vez ustedes creen que estamos aquí estuvimos juntándolos. No,
todo el mundo al darse cuenta que la caravana salía de Honduras, se fue recogiendo la gente en distintos lugares que se fue apegando. Algunos los alcanzaron en Guatemala, otros los alcanzaron aquí en México, pero de modo que la caravana se ha venido apegando y haciendo más multitud de gente.
Le preguntaba por último su familia.
Pues mi familia, nosotros realmente veníamos de trabajar ese día cuando nos dimos cuenta de la caravana por la televisión y decidimos salir con mi esposa y mis hijos porque todo Honduras se unió a esta caravana, realmente no porque nadie la motivó, nadie la provocó, sino porque tal vez miramos la pobreza que hay en Honduras bastante. Esperemos en Dios de que todo lo salga mejor y que tal vez Dios toque ese corazón tan duro que hay por ahí, por Estados Unidos, y que lo dé una oportunidad tal vez, que no lo haga por él mismo, que lo haga por sus hijos, porque él es padre. Lo que pasa es que él no ha sentido una necesidad porque él todo lo tiene. Sin embargo, nosotros no vamos a tocarle nada de lo de él, sino a dejarle parte de nuestro ser, que es la vida que lo da Dios. El presidente Trump, primeramente Dios, y que los puedan dar un asilo por unos 2 años, pues está bien y listo. Porque nuestro país es Honduras y sigue siendo Honduras y algún día vamos a regresar a Honduras. Pero ya con nuestras cosas, tal vez con una lancha para trabajar o dedicarlos a la pesca, cosas que sabemos, cosas que no podemos comprar, un trasmayo, un motor, una lancha. Entonces, a eso los atrevemos a ir a Estados Unidos para hacer nuestras mejoras, para poder venir y regresar a Honduras con nuestros hijos y dejarles aunque sea una casa allá de la vejez. Tal vez de la muerte, como le vuelvo a repetir, porque es algo importante eso. Uno se llama Henry Reineris Castellanos Benavides, el otro se llama José Alexander Ramírez, de 3 años y 4 años.
¿Su esposa?
Mi esposa se llama Norma Ramírez.
¿Usted, amigo mío?
José Reineris Castellanos Benavides.
Pues ahí está el testimonio de la familia Reineris Castellanos Benavides, un hombre, sus 2 hijos, sus niños. Dice que Dios toque el corazón de Donald Trump. Hoy estaba leyendo en el diario La Jornada en línea que Trump ha restringido el derecho de asilo para evitar, esas son sus palabras, la invasión de migrantes de la caravana. Invocó el interés de la seguridad nacional y está aplicando sus poderes extraordinarios para justamente restringir el derecho de asilo. Vamos a la pausa y regresamos.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Corre papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra, clandestina, mexicano, clandestino, peruano, clandestino, mexicano, ilegal, toda tuya mamá boca.
Bueno, pues ahí está Manu Chao en este interpretación de que, ¿cómo se llama? ¿El ilegal? No, el clandestino, perdón. Oiga, ¿cómo se resuelve esto? La caravana va a llegar a Tijuana. Ya viene la segunda caravana, ya pasó en Chiapas, está ahí la segunda caravana con unos 2,500 centroamericanos, viene la tercera. Es cierto que están recibiendo menos apoyo, pero como decíamos, a la vida y a la desesperación, ¿quién la puede detener? En estos días está en la línea Javier de Fresno. Ahorita lo tomamos, mi querido amigo Javier, pero nada más lo que dice desde los Estados Unidos el lingüista y filósofo politólogo estadounidense Noam Chomsky. Él habla de que los centroamericanos huyen del horror creado por Estados Unidos. Se refiere al golpe de Estado que sufrió Juan Manuel Zelaya, de cómo se descompuso la economía de ese país, digo, un país pobre, pero después del golpe de Estado se desataron los crímenes, la persecución a los líderes sociales que querían restaurar y que decían por qué el golpe de Estado, y se vino el horror para Venezuela. Entonces él habla de esos horrores que ha creado Estados Unidos como país, no como pueblo, pero que como país, su intervencionismo, su manera de su injerencismo, de querer apropiarse, de proteger sus intereses y de llevarse entre las patas a los pueblos centroamericanos, pero se los lleva entre las patas porque somos pueblos débiles, porque el que abusa siempre lo hace del débil. En la línea está Javier de Fresno. Adelante, amigo mío. Breve, por favor, Javier.
Sí, sí, gracias. Pues hay mucho de qué, muy controversial esta caravana, y para mí van en pos de un imposible. Yo creo que no conocen o no están enterados lo que está haciendo Trump. En primera, Trump no quiere nada de inmigración. Es muy racista, no quiere nada de ser gente morena ya, quiere puros güeritos. Y en segunda, ya mandó al ejército y está poniendo alambre de púas. Yo no sé cómo pueden convencerlo, porque ellos, bueno, Estados Unidos tiene dos bases militares en Honduras, uh-huh, y fueron los que causaron, en realidad tienen ahí un dictador que pusieron, que hubo unas elecciones y este señor fraudulentamente, como Peña, se quedó ahí todavía de presidente, y por eso tiene sus problemas. Y pues mucho se dice de que por qué no se quedan allá y defienden su país. Lo mismo se puede decir de México también. Yo creo que los casos son muy similares, uh-huh, y yo creo que más bien hay que defender ahí la tierra de donde uno es, porque van nada más a que con riesgo de que pues hasta que les pongan el ejército encima, porque yo no creo que van a ablandar ahí a ninguna persona. Y lo más probable es que hasta se queden en México, porque el plan de que se quedaran en Chiapas y en Oaxaca, sí, son las órdenes que le dieron a Peña Nieto para que no avanzaran hacia el norte simplemente. Pero Chiapas y Oaxaca son los estados con más desempleo, más pobres y todo. Entonces tal, sí, vez ya está en la frontera, ya hasta muchos se queden. Y tal, bueno, vez otros regresen, pero no creo que lleguen a pasar a Estados Unidos. Gracias.
Pues, muchas gracias, Javier. Pues todo está en curso, todo está desarrollándose en estos momentos. Alejandro, allá en Fresno, adelante, breve, por favor.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Sí, mire, yo estoy a favor de la migración, ¿verdad? Pero
sí, amigo.
Lo que yo he visto en la frontera con México, pues no están haciendo las cosas los inmigrantes como deben de ser. Están tomando la frontera, prácticamente se puede decir como invasión, porque están agrediendo a las autoridades, están lastimando soldados, policías. Si hacen eso aquí en la frontera con Estados Unidos, créanme que va a ser la cosa muy fea. Entonces, México les ha ofrecido la ayuda de manera, les ha tendido la mano, más aparte la gente por donde van pasando, se les está dando comida, se les está dando atención. No se les está impidiendo el paso por México ni nada de eso, pero no están haciendo caso a lo que el gobierno mexicano les está ofreciendo también. Quiere una migración ordenada, exactamente, para que no haya desapariciones en México.
Bueno, la migración ordenada la tendrían que hacer a nivel internacional los países, porque está la migración centroamericana, pero está en África, está en Europa, está donde quiera están los migrantes. ¿Con qué cerramos, Alejandro?
Hablo específicamente de México, porque son bastantes personas.
Sí. Entonces, ¿con qué cerramos, Alejandro?
Bueno, pues yo ojalá Dios quiera que no pase a grandes aquí, eso, llegando a la frontera las personas, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias. Tengo dos llamadas más de Anastasio y de Eduardo. Les pido brevedad y adelante, amigo Anastasio.
Oiga, ¿me escucha?
Adelante, sí.
Oh, le decía, oiga, ha estado mirando los videos que cómo brincaban el puente de México, no tuvieron nada de educación. Pero yo bueno, me acuerdo, pues, son gente valiente, son muy gente valiente, no tengo nada a hablar contra ellos. Van a caminar así 3,000 kilómetros, ¿por qué no se quedan allá en el país? Que le va bueno, a decir el gobierno, me estoy muriendo de hambre, o mátame o me das de comer.
Ok, entonces que se queden en México, dice Anastasio. Eduardo, allá en Hanford, ¿usted qué propone? Bueno, ya no está ni Eduardo ni Anastasio. Mire, lo que decía el filósofo lingüista Noam Chomsky, dijo que se trata de estos países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, de países sometidos por Estados Unidos desde el régimen de Donald Reagan, desde 1981-89, dice, cuando las guerras de terror de Reagan devastaron particularmente a El Salvador y Guatemala, y en segundo lugar a Honduras. Nicaragua fue atacado por Reagan, pero fue el único país que tenía un ejército para defender a la población. Es larga la historia del horror en Centroamérica y la mala economía que tenemos en nuestros países. Ese es el punto de la migración, que la gente no quiere emigrar, quiere vivir en su país, pero no puede vivir en su país. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues mire, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ya nos dice que México, con todo este drama y con todo eso que le está llegando, pues podría convocar a una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, o sea, de la OEA, para tratar este tema del desplazamiento forzado y de la crisis humanitaria. Tenemos varias llamadas, por favor, la que sigue. Bueno, si no está, entonces vámonos con el audio.
Honduras, Morazán, Lloro. Me llamo Aminta Serrano Amaya, tengo 31 años y salí de mi país por trabajar porque tengo una niña que es especial. Mi padre ya está de edad y quiero ayudarle porque él también anda en muleta, camina con muleta. Y mi niña yo por eso no la quise traer porque como es especial.
¿Especial qué quiere decir?
Que el del pie pues ella falsea, le pegó derrame de 13 meses y quedó así. Y me convulsiona, necesita medicina, necesita un buen tratamiento, porque todo eso está en el cerebro.
¿A qué te dedicabas antes de salir?
Yo había veces que, así cuando conseguía trabajo, porque ahí cuesta, trabajaba en puesto de ropa en el mercado de Honduras. Trabajé también chapeando en el campo, sí. Me daban 100, desde las 6 hasta las...
De
salir, sí, yo estar. Decidí salir para buscar un, a ver si puedo ayudar a mi hija y a mi papi.
Preguntarte, ¿cómo lo has enfrentado? ¿Eres mujer? ¿Vienes sola?
Está duro el camino, pero ¿y qué se va a hacer?
¿Pero duro por qué?
Pues sí, caminar y siempre los han ayudado, siempre donde hemos pasado siempre los han ayudado, gracias a Dios.
Estás fuerte, puedes caminar, sí. Pero el solazo, ¿no?
Sí, el sol, pero no hay que pararle bola.
Dices que dejaste con tus papás a tu hija y que tu padre
a mi
también.
Hermana. Con mi hermana dejé a mi hija y mi papá.
¿Tu mamá?
No tengo, se murió cuando tenía un año yo.
¿Qué esperanzas tienes de llegar a Estados Unidos? ¿Cómo te ves?
Pues yo tengo la esperanza de llegar, si Dios quiere, trabajar, ayudar a mi papi, a mi hija, a mi familia. Porque todas nosotros somos, o sea, no tenemos nada, pues.
¿Este recorrido no te había desmoralizado? ¿De que de repente dices, no, mejor me regreso?
No me regreso.
¿Por qué piensas en tu familia?
Sí, pero cuando pienso, pero después me salgo, dejo pues y dejar de pensar y voy para adelante.
Cuando vienen mujeres, a veces los varones pues las pretenden. ¿No ha habido nadie que trate de pegársete?
Gracias a Dios, ahorita no. Y como solo vengo con la muchacha y solo nosotros dos. Y ahí vamos junto con la gente, pero no hacemos así, pues, a pegarlos tanto así.
O sea, ¿no hacen amistad con otros?
Si los hablan, si los dicen hola, sí, solo eso. Pero andar así con ellos, no.
Cuando hay en la noche reuniones, ¿qué les dicen los organizadores de la caravana?
Pues dicen que los van a poner buses de aquí, pero a ver qué dicen, porque hoy van a tener una reunión a la 1, a saber qué dice el presidente de aquí.
Pues están con esa esperanza.
Estamos con esperanza, pero dicen que si no ponen, pues los vamos caminando.
Y vemos que ya varias familias están yendo ahorita.
Ya están yendo, a veces se montan en el tren, a veces se van caminando. Uno por uno se están yendo así.
Oye, vemos aquí estás en tu carpa.
No, esa no es carpa. Aquí estamos nosotros.
Es una cobija nada más y es sobre el pasto. Aquí están durmiendo.
Sí, porque como y está lleno todo. Está lleno. Todo está lleno. No, ya no hay espacio.
Entonces, ¿duermen aquí afuera?
Sí, aquí dormimos nosotros con la muchacha. Y aquí duerme otra señora.
¿Se sienten seguras aquí afuera? Bueno, aquí en la entrada.
Sí, porque como hay policías y ahí andan así toda la noche y siempre los vienen a ver así, y dormimos tranquilos. Y como nadie los acerca.
Ahora vemos que están comiendo un plátano y que tienes una paleta.
Sí, esto vas a ver, a la muchacha la dieron y me dio esto a mí.
¿Les dieron algo de fruta?
Sí, siempre los dan frutas, refresco, comida, ropa, zapatos, de todo.
Pero eso aquí en la Ciudad de México también en el camino.
Siempre los han dado.
O sea, la gente, la ciudadanía está trayendo.
Todos los está trayendo. Vienen señoras así a hacer comida, también los dan comida. Hay gente buena aquí.
Decían que de parte del gobierno solo les mandaban tortas.
Siempre traen a veces. ¿Tortas? Sí.
Las personas de la ciudadanía a veces les vienen a cocinar.
Vienen a cocinar, ayer vinieron unas a cocinarlos. Los traen aguas de sabores.
¿Qué piensas de la retórica antimigrante de Trump?
Pues sí, así dicen que si llegan ahí haciendo relajo van a ver tirazones. No sé. Porque la gente le dice a uno que no, que mejor no hay que seguir, que mejor hay que quedarnos y dice que ayer, anoche, se regresaron dos buses de aquí, para Honduras.
¿Las autoridades les facilitaron el autobús?
Sí, porque ellos vienen a apuntar el que se quiera regresar y el que se apunta se va.
¿A qué hora vinieron?
Vinieron como a las 8.
8 de la noche. Uh-huh. A ver quién se quería regresar.
Se fueron dos buses llenos.
¿Dos buses llenos? Sí. ¿Quiénes iban? ¿Familias, señoras, niños?
No, ahí grande? Sí. No, ahí casi solo iban varones.
¿Sí?
Sí, mujeres era rara que iba. Todos los varones.
¿Todos varones primero?
Todos varones, viera cómo le hacían burla.
¿Qué les decían?
Maricones, se cagaron, decían.
¿Eran jóvenes o más o menos?
No, eran jovencitos. ¿Jovencito? Sí.
¿Por qué? ¿Les daría miedo?
Pues sí, porque como siempre la gente le dice a uno que allá está duro, que allá lo van a matar, que allá va a haber guerra y un solo, entonces la gente como que le da temor y mejor se regresa.
¿Quién les dice eso?
Siempre los que andamos aquí, como siempre le dicen a uno.
Entre ustedes mismos hay quien empieza a decir eso.
Sí.
Son rumores también como el que dicen que se han secuestrado a unos 200.
Dicen que es verdad, dicen. Pero sí, porque ya le llamaron allá a Honduras que están pidiendo rescate por ellos. Pues yo voy a seguir, va. Ahí como le digo, solo Dios con nosotros.
O quedarte en México.
O también, si como y no se puede, tiene que quedarse uno.
O sea, la idea es que tú necesitas mandarle dinero a tu familia.
A mi familia, eso es lo más importante.
¿Nos puedes repetir tu nombre?
Aminta Serrano Amaya.
Pues ahí escuchamos a Aminta, decidida a llegar a los Estados Unidos. Está Martín en la línea, Eduardo, Raúl y María. Adelante, Martín.
¿Qué tal, Marta Elena? Muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias,
mira,
amigo
solamente
mío.
Para aquellos que han comentado en contra de ir la caravana, solamente recordarles, ¿no?, lo que un día fueron también, que no llegaron en caravana, pero llegaron individualmente, que no se les olvide. Posiblemente haya algún juego político, no lo sabemos. Lo único que nosotros como inmigrantes, en este caso, mi caso, no debemos de juzgarlos, sino todo lo contrario, debemos de apoyarlos y de tratarlos bien. Hay que seguirlos animando. Se vale seguir, se vale soñar, dijo Martín Luther King. Yo tengo un sueño y ellos también tienen un sueño, Marta Elena. Así que pues sí. Ánimo a toda esa gente, ¿no? Si nos están escuchando, acá en los Estados Unidos, acá también hay gente buena. Y hoy es tiempo de que México pueda levantarse y ayudarles y poner que el nombre en alto, no como dijo aquel hombre, que nosotros somos asesinos, narcotraficantes y violadores, que también en ese pueblo mexicano, que también hay gente buena. Y que hoy podemos dar la mejor cara de México apoyando a esos inmigrantes que también van buscando un sueño. Adelante. Y muchas gracias, Marta Elena, por todo tu servicio.
Muchas gracias, Martín. Pues mire, el pueblo de México, el que haya ido a cocinar, a llevar ropa, víveres, el que está ahí dando ayuda, orientación a los migrantes a lo largo del camino, es un ejemplo. Ahora el gobierno mexicano, como decía la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pues puede convocar a una sesión extraordinaria en los organismos internacionales para empezar a discutir el tema, por lo menos decir, bueno, ya tengo aquí el problema aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y que se hagan, y que haya responsabilidad, que haya debate, que se aborde esto, no que se deje al olvido. Vamos a seguir con las llamadas. Eduardo en Hanford.
Sí, buenas tardes.
Adelante, amigo.
Mira, Marta Elena, es muy importante diferenciar entre el tema de migración y lo que es en esta situación una crisis humanitaria. Uh-huh. Una crisis humanitaria, en mi criterio, es cuando se rebasan ya los límites de cantidad de éxodo de personas, que ya crean un impacto, pues, bastante fuerte, ¿me explico?
Sí.
Entonces, es importante porque migración, claro, México ha tenido migración, pero no a tal grado, no a ese número de personas. Cuando estamos hablando ya de arriba de miles de personas, pues ya eso es una crisis humanitaria y eso es algo grave.
Sí.
O sea, debe de verse desde ese punto de vista. Ahora, lo que tú dices es muy importante. Convocar a la OEA o a Naciones Unidas para, según mi punto de vista, para que presionen a los gobiernos de donde vienen estas personas, que se hagan responsables por esta gente. ¿Me explico?
Sí, y que se diga por qué los países están en la pobreza en la que están, sí, gracias a quién.
Eso es atacar el problema de raíz, porque eso de que abrir la puerta, Marta Elena, ahí tú sabes que hay un límite. Hay que ser conscientes, por decir algo, si las personas que opinan que sí, que está bien, que esto, que el otro, yo les preguntaría con cuántos inmigrantes se hacen responsables ellos de costearlos allá en México, porque van a estar tiempo allá, ¿eh? Acá no van a encontrar la puerta abierta como allá.
Bueno, pues esto se tiene que discutir, porque si alguien dice no voy a abrir la puerta, les pongo aquí a los policías, a la Guardia Nacional, pues estamos hablando de niños, de familias enteras, de mujeres, y estamos hablando de un problema que no se ha resuelto. Muchas gracias, Eduardo. ¿Con qué cierra?
Pues cierro con que también se debe crear conciencia que las mismas personas que se arriesgaron a eso y pusieron en riesgo, están poniendo en riesgo la vida de sus hijos.
Bueno,
pues que ellos mismos sean, primer lugar, que vean por su seguridad a sus mismas criaturas y ellos mismos, porque si esperan que todos los demás personas vean por ellos,
tienen no, que pues ellos están haciendo en el esfuerzo, don Eduardo, ellos están queriendo buscar la vida. Muchas gracias, amigo mío.
Hasta luego.
Hasta luego. Raúl, allá en Bakersfield.
Sí, Martelina, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido?
Adelante, amigo.
Mire, igual, mire, yo pienso, porque mire, todos hablamos aquí, pero nadie ha dicho que ha entrevistado al presidente de Honduras, ni de Guatemala, ni de nadie. Entonces, ellos son los responsables de la inmigración. Entonces, mire, todavía, ahorita hemos sabido que los niños que vinieron, de la otra caravana que vinieron, todavía están unos en Texas y otros en los papás en otro lado. Ahora, te pregunto yo a ti si eres mamá, tú, ¿te irías y dejarías que tu hijo estuviera en Texas, tú en Nueva York y no sabes nada de él? Entonces, hay que ver, hay que discernir esto, y esto es, hay que hablar con los líderes de Guatemala y de Honduras. ¿Qué está pasando? Si ellos no son responsables, que se quiten, que se ahorquen o algo, ¿no? Pero que hagan algo. Y yo, ese es mi comentario, Martelena. Yo soy inmigrante y a mí nadie me cuenta, yo sufrí. Y acá no te están esperando con la alfombra roja. Acá no te están diciendo, mira, pásale, aquí estamos. Tienes que trabajar y trabajar duro.
Sí, el problema ahorita es que ya ni siquiera pueden pasar. Y el problema es por qué la gente tiene que emigrar. Muchas gracias, Raúl. Está María, también allá en Bakersfield. Adelante.
Buenas tardes.
Adelante.
Mira, mi comentario, María, es la violencia llegó a México y a Guatemala, Honduras y Salvador cuando la familia Ramos salió de Italia. Te estoy hablando hace de 40 años. Mario Ramos, que es de la familia Ramos, vendió a su familia, traicionó a su propia familia y por dinero los corrió y los convenció de que salieran de Italia.
Bueno, gracias, María. Muchas gracias. Ya habrá tiempo de que nos cuente ampliamente esa historia. José, es la llamada que vamos a tomar y luego seguimos con más voces. José, adelante.
Sí,
Sí, buenas tardes, Marta Elena. Mira, yo nomás a mucha gente que ha estado criticando a estas personas. Yo soy un emigrante, yo llegué en 1983 aquí a California. Todos lo hemos sufrido y tenemos que... Y estas personas que están pasando por México no vienen por gusto. Hay personas que le están tendiendo el mismo gobierno, están tendiendo trampas para que no pasaran, diciendo que porque venían haciendo destrozos cuando entraron. No, es el mismo gobierno de México el que empezó a hacer esto. Y yo no estoy de acuerdo en las personas que los están juzgando y que no quieren que pasen o que no vengan para acá o que vayan a invadir México. Son bueno. Libres de ir. Que yo tengo mis hijos y si yo tengo hijos y nietos, estoy de acuerdo en que a dar la cara por ellos, a llevarlos a donde no me los maten y que estén vivos. Y no me importa a las gentes que piensan diferente a mí, pero todo el que piense diferente a lo que estoy diciendo es porque tienen algo que llevarse a la boca, pero que no se les olvide que un día estuvieron peor que ellos y que ahorita no se den golpes de pecho porque ya son ricos, ya tienen de qué vivir. Las personas tienen necesidad y tienen derecho a estar aquí. Gracias, Martelena.
Muchas gracias. Con usted cerramos, señor Noé.
Buenas tardes, Martelena. Mira, que no se nos olvide a los mexicanos que el gobierno...
No se le entiende, don Noé, disculpe que tengamos que bajar la llamada, no se le entiende, a lo mejor anda manejando, y cuando ustedes están manejando y quieren hablar por la línea, se pierde, se corta, en fin. Mire, esto nos debe, aquí está la caravana con sus 5,000, 7,000, vienen dos más en camino, gente migrante de los países. El gobierno mexicano ha estado ahí tratando de contener el problema, pero no hay una gran discusión. Las Naciones Unidas han dicho, pues aquí les damos asesoría, aquí los acompañamos, emiten boletines de prensa, pero no hay una discusión sobre lo que está, nos está alcanzando la pobreza de Centroamérica, nos está alcanzando el hartazgo de los gobiernos corruptos, de los gobiernos sometidos. Está en México la caravana con su necesidad de vida, con su necesidad de seguridad, de que los niños chiquitos, de que los jóvenes tengan un futuro. De todo hay en la caravana, pero es este reclamo del mundo sometido, del tercer mundo que no encuentra vías de salida y que le dice a los Estados Unidos, necesitamos trabajar, porque ellos están diciendo, queremos trabajar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo usted piense, cómo tendría que ser la solución a este problema? ¿Regresarlos al horror del que vienen? ¿Mejorar el país? ¿Esos lugares? Es la pregunta de esta tarde. Nos escucharemos con más voces de los migrantes la próxima semana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.